Hay algunos artículos puntuales en los que coincidimos en el espíritu de lo que se busca, pero creemos que la forma en la que se propone regular puede ser mejorada. Tenemos comentarios a varios artículos, los podemos compartir luego en forma escrita con ustedes para respetar el tiempo asignado y no abusar del tiempo de todos. Hoy nos vamos a concentrar solo en cuatro puntos que consideramos de alto impacto. En primer lugar, en cuanto al alcance y a la definición del teletrabajo, la ley lo menciona como aquel al que teletrabaja en forma total o parcial. Nosotros creemos que no es razonable que al que trabaja en forma ocasional o esporádica también le aplique esta regulación. Y nuestra propuesta es cambiar la palabra parcialmente por mayoritariamente o preponderantemente. El segundo punto al que nos interesa referirnos en este momento es el de la revertibilidad. Creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que existir una vía para poder revertir la situación de teletrabajo a presencial. Lo que no parece razonable es que esa reversibilidad sea unilateral, que sea una facultad solo del trabajador sin siquiera previo aviso al empleador o un plazo de adecuación. Acá nuestra propuesta es que esto sea bilateral, que sea consensuado y con un plazo de adecuación. ¿Por qué? Porque de lo contrario se pueden generar contingencias que desalienten a las empresas a implementar teletrabajo. Un ejemplo muy práctico sería una pyme que de sus 15 trabajadores actuales acuerda teletrabajo con 8, reduce sus metros de oficina, evidentemente, y luego esos 8 quieren volver a trabajar ante la negativa de la empresa por falta de espacio físico. Bueno, se consideran despedidos y con 8 juicios laborales quebramos una pyme en un rato como consecuencia directa de este artículo. El tercer punto es el de gastos y herramientas de trabajo. Acá nuevamente estamos de acuerdo en el que hace sentido que el empleador deba proveer las herramientas de trabajo, nadie está discutiendo eso. Pero creemos que es muy relevante que esta norma, este artículo específicamente, aclare que la provisión de herramientas de trabajo y la eventual cobertura de gastos sean no remunerativas, porque de lo contrario, de nuevo, estamos frente a una potencial contingencia que los empleadores, con temor, pueden tratar de evitar y desincentivar el uso del teletrabajo. El cuarto y último punto al que específicamente nos interesa referirnos en este momento, tiene que ver con la regulación de la jornada y el derecho a la desconexión digital. Una vez más, estamos de acuerdo, nadie quiere trabajar todo el día ni vivir conectado. Es cierto, ahora, el cómo la ley propone regular esto no es realista. Que la ley pretenda impedir al empleador conectar al trabajador fuera de su horario no es realizable en la práctica. Y además, aun cuando lo fuera, atenta contra algo que es uno de los puntos más valorados por los trabajadores al momento de usar el teletrabajo, que es la posibilidad de organizar sus horarios. Si yo quiero poder ir al colegio de mis hijos al mediodía para un acto y a la noche cuando ellos se durmieron poder conectarme para sacar aquello que me quedó pendiente, no se entiende por qué una ley debería impedirme eso, que a las dos partes del contrato de trabajo nos hace sentido. Como comentario final y para ir cerrando, a mí me gustaría compartir con ustedes una historia real, para tratar de bajar esto un poquito a la tierra y entender el impacto que esto va a tener en las personas. En muy breve, esta es la historia de una mujer que tuvo la suerte de poder estudiar, empezó a trabajar, se recibió, se desarrolló profesionalmente, le gustaba su trabajo, trabajaba mucho, se casó, fue mamá. Con la maternidad llegó el desafío de conciliar esa vida familiar con su vida profesional que ella no quería abandonar. Tuvo la suerte hace muchos años de poder acceder al teletrabajo en distintos momentos de su vida. Eso facilitó la conciliación de ambas vidas, laboral y familiar. Y hasta acá es la historia de una persona más a la que el teletrabajo le resultó un plus, algo que la ayudó, algo que la benefició. Pero la historia se pone diferente porque hace unos años, ya de vuelta en un trabajo presencial, bueno, la vida le puso por delante a esta persona una prueba de otro calibre, porque en un accidente de auto murió su esposo. Y ella se encontró de la noche a la mañana sola a cargo de sus tres hijos, que la menor tenía 5 años. Bueno, y esta historia les cuento que la conozco muy bien porque es la mía. Yo soy esa mujer que les estoy contando. Y como se podrán imaginar, esto fue muy difícil, ¿no? En términos personales, familiares, pero acá estamos para hablar del trabajo. En ese momento mis hijos me necesitaban más que nunca. Mi foco absoluto y mi prioridad era sacarlos adelante, pero yo necesitaba seguir trabajando. Y la verdad es que se me hacía muy cuesta arriba y llegó un momento en el que yo sentía que no podía cumplir con mi trabajo como debía y como quería. Finalmente me senté con mi jefe, le dije que había decidido renunciar, que así yo no podía seguir. Y él me escuchó, me confió en mí me pidió que me quedara y me ofreció un esquema de teletrabajo. Y en ese momento, el teletrabajo para mí fue la diferencia entre poder conservar un trabajo o quedar desempleada, viuda, con tres chiquitos a cargo. Yo les puedo explicar la diferencia que eso generó en mi vida y en la de mis hijos en ese momento. Esta es una historia. Hay muchas historias de muchas personas a las que esta ley les va a impactar la vida. Creo que estamos ante la oportunidad de generar una ley que incentive la creación de más y mejor empleo, algo que nuestro país necesita tanto, o estamos ante el peligro de que esa misma ley desaliente el uso del teletrabajo y ahí lamentablemente perdemos todos. Así que yo desde IDEA una vez más les agradezco mucho la oportunidad para compartir con ustedes nuestra visión. Quedamos a disposición para seguir trabajando y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.